En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes desde COPE, saludos de Gema Díaz. Volvemos a la antena de COPE con mucha ilusión, muchas ganas por llevarles cada viernes a esta hora El Espejo para la diócesis de Plasencia, donde nos miramos. La Iglesia en Plasencia, una diócesis que suma y sigue con muchos proyectos que se van a llevar a cabo interesantísimos y que hoy nos va a contar y desvelar el obispo de nuestra diócesis, don José Luis Retana, que como siempre da la bienvenida a los diocesanos en un nuevo curso, también en los micrófonos de COPE. Una vuelta también al curso, a las aulas, en más de 2.500 centros católicos en nuestro país que preparan esta vuelta al cole con mucha incertidumbre. Por cierto, la diócesis de Plasencia tiene a disposición de los colegios que así lo han solicitado el seminario diocesano y la sede de Proyecto Hombre, por si fuera necesario, para el curso escolar 2020-2021. Llega a septiembre y con él una nueva festividad del día 8, la patrona de Extremadura, la Virgen de Guadalupe, por cierto que cada día en su novena luce diferentes mantos, una novena que empezaba con las limitaciones propias de los tiempos que vivimos, al igual que otras como la Virgen del Castañar en Béjar, que está siendo retransmitida también en directo por internet y redes sociales por las restricciones de feligreses al Castañar. El vicario general de la diócesis de Plasencia, don Jacinto Núñez en Regodón, que ha estado predicando en ambas novenas, Béjar y Guadalupe, y que representará a la diócesis de Plasencia el próximo martes en Guadalupe, día 8, fiesta popular de Santa María de Guadalupe, en esa solemne misa pontifical a las 11 desde el monasterio de Guadalupe, en el monasterio de Guadalupe. Por cierto, este año que Guadalupe acoge un nuevo año santo guadalupense. Comenzamos El Espejo con un especial invitado, como les decía, en este comienzo de temporada, don José Luis Retana, obispo de la diócesis de Plasencia.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy, y después de un verano diferente, volvemos a los micrófonos y volvemos a llevarles los programas religiosos de COPE. Este espejo, los viernes de 1:30 a 2 del mediodía, y la Iglesia Noticia, los domingos de 9:45 a 10 de la mañana. Viviendo el día a día, programa a programa, y con la misma ilusión, o más, si cabe, que en otras ocasiones. Para dar comienzo a esta nueva temporada, a este nuevo curso, nos acompaña también, recién llegado de su merecido descanso, don José Luis Retana, obispo de la diócesis de Plasencia. Don José Luis, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, Gema, y buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
¿Cómo ha sido el descanso?
Bueno, corto, 12 días, suficiente, porque en la segunda parte del mes he estado aquí, había muchas cosas ya que preparar para el inicio de cursos.
¿Sí? Don José Luis, esta misma semana, a comienzo de semana, el día 1, se han hecho efectivos los nuevos nombramientos de la curia en la diócesis de Plasencia. En los sucesivos creo que se harán también los del Cabildo y el gobierno parroquial. ¿Cuál es el objetivo de estos nuevos nombramientos? ¿Qué se quiere dentro de la diócesis con estos nuevos nombres, ¿no?
Ha habido una tanda de nombramientos, yo creo que fue con fecha 25 de julio. Entonces se han hecho una serie de nombramientos. Los nombramientos, siempre hay nombramientos, muchos o pocos. Date cuenta que hay 4 sacerdotes de fuera, de los que vienen de fuera, estudian en Salamanca y nos ayudan en el gobierno de las parroquias, sobre todo de la zona norte. Hay 4 sacerdotes que han concluido los estudios y ellos regresan a su diócesis. Luego hay otros 2 sacerdotes que por edad y por salud dejan su tarea pastoral directa, ¿no? Entonces, siempre se inicia por ahí. Hay que proveer de sacerdotes a las parroquias que quedan libres, ¿no? Entonces ahí se hizo una lista de nombramientos que se hizo pública. Entonces estos sacerdotes, los que van a las parroquias, pues irán tomando posesión, pues dependiendo, porque hay alguno que desea concluir con la fiesta del pueblo, con las comuniones de los chicos, es decir, a lo largo de septiembre yo creo que se hacen la toma de posesión en los pueblos, en las parroquias. Estos que hemos tenido el martes, pues son sacerdotes más bien de curia, hombre. El más de curia, vamos a decir, es el secretario general canciller, que suple a don Juan José. Bueno, es un sacerdote muy joven, muy bien preparado. En Salamanca dejó bueno, un buen recuerdo y tiene prestigio, vamos a decir. Y yo creo que la Secretaría General del Obispado es un elemento muy importante, ¿no? Y luego, pues, el caso de Antonio Cabrera, pues, también como portavoz y como delegado, porque era una secretaría, pero lo hemos hecho una delegación de comunicación, nos hemos dado cuenta también que en este tiempo de pandemia que este punto es muy importante, ¿no? La comunicación al exterior de las cosas y de la vida de la parroquia, ¿no? Y luego don Juan José Gallego, que es el delegado episcopal de la vida religiosa y abandona la Secretaría General, y Juan Carlos Milla, el director del Instituto San Fulgencio, ¿no? Es decir, la curia no es un lugar donde se hacen papeles, sino la curia está en contacto directo con el obispo para el gobierno de la diócesis, para el bien de la pastoral de la diócesis, ¿no? No es un lugar donde se vienen a hacer solo unos papeles, ¿no? Cuatro nombramientos en concreto lo hemos querido hacer con su fundamento, con su fuste, porque es importante, entran a formar parte de la curia, en una curia que yo quiero que tenga unas características importantes, sobre todo de relación, coordinación entre nosotros y sobre todo de servicio, de sencillez, de un sitio que estamos para atender la necesidad de toda la diócesis. Que yo creo que no es bien entendido el trabajo de la curia, yo creo que no somos agradecidos con... Bueno, pues son los que están cercanos al obispo, ¿no? Pero, digamos, tienen una tarea muy importante. El obispo no puede funcionar sin sus vicarios, sin los delegados, cada parcela de la pastoral de la diócesis. Entonces, para un obispo son muy importantes. Y luego, es muy importante la coordinación entre ellos, el trabajo compartido y el entender que tenemos que estar en buen tono humano, incluso espiritual, para que la gente que venga a la administración, que viene a cualquier delegación, que viene al vicario general, que sepa que aquí hay un grupo de personas que está a su servicio, ¿no? Y al servicio no solo de cada una de las personas, sino de la diócesis entera.
Don José Luis, venimos de unos meses en los que ha habido muchísimos cambios. No sabemos si de aquí en adelante los va a haber. Sabemos que durante este verano, incluso en el mes de septiembre, incluso creo que en octubre, hay comuniones. ¿Cómo ha tratado, cómo está tratando la diócesis este tema para este comienzo incierto en el que estamos ya, ¿no?
Bueno, yo creo que primero hay que decir que ha habido un trabajo coordinado de las tres diócesis que ha sido muy bonito. Yo creo que el trabajo que han hecho los tres vicarios generales para tener una comunicación coordinada, ¿no? Y unánime más o menos para nuestro, sobre todo para los sacerdotes. Yo creo que ha sido una tarea muy importante y a mí me parece que con lo difícil que era, porque era muy cambiante, a mí me parece que se ha hecho bastante bien. Habrá equivocaciones, pero se ha hecho bastante bien y se ha tenido comunicación rápida y puntual con los sacerdotes diciendo en qué situación estábamos, lo que se nos exigía de nosotros y qué condiciones nos ponía la autoridad sanitaria, vamos a decir, ¿no? Entonces, ahora hay prevista un encuentro entre los vicarios generales para decir en qué momento nos encontramos ahora, de tal modo que sea una ayuda para los sacerdotes, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, ahí los sacerdotes yo creo que lo están haciendo bien porque lo hacen coordinados con los catequistas y con los padres. Entonces se están haciendo, por ejemplo, comuniones en grupos pequeños, de tres, de cuatro, de cinco chicos. Los grupos de confirmación se están dividiendo. Yo he ido a algún pueblo que hemos hecho dos grupos en vez de uno, en la misma mañana o en la misma tarde. En algún lugar he visto que se está preparando tres o cuatro grupos, ¿no? Es decir, ahí hay un pequeño tapón en estos dos sacramentos que hay gente que incluso si los chicos son pequeños, por ejemplo, en confirmación, bueno, esperamos al año que viene, ¿no? Entonces yo creo que habrá indicaciones claras, ¿no? Es decir, yo creo que las costumbres y los usos realmente han saltado por los aires a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y es una situación complicada en muchos ámbitos, también en las celebraciones de nuestras parroquias, ¿no? Y todos vivimos esa especie de incertidumbre, ¿no? Pero nosotros, o yo también como obispo, quería mover a la gente porque nos podemos haber acostumbrado a una cosa fácil, ¿no? Yo en vez de ir a la Eucaristía del domingo, pues la oigo en la televisión, porque así lo he hecho y me ha ido bien, ¿no? Entonces yo creo que la presencialidad, catequesis, en las celebraciones, para la vida de un cristiano es muy importante, ¿no? Evidentemente, aquí lo importante es el actuar con responsabilidad, pero sin miedo. Yo creo que todavía existe miedo por parte de personas, a lo mejor los ancianos o con los niños pequeños, ¿no? Entonces, yo creo que con respeto y sin miedo, y fiándose de la creatividad también de los párrocos, que son algunos, pues son rigurosos, muy rigurosos. Y bueno, pues también con vistas al nuevo curso, hicimos una lista de lo que nosotros llamábamos lecciones aprendidas en este tiempo de pandemia, que las trabajamos con todos los arciprestes y las dimos escritas, que bueno, como estilo pastoral, no son cosas concretas, sino cosas que nosotros hemos aprendido en la debilidad de esta pandemia, ¿no? Que nos ha hecho a todos darnos cuenta de que no somos tan poderosos como creíamos, ¿no? Y que no vale ir por libre y solos. Entonces, yo creo que con todas las dificultades, bueno, las mismas dificultades que puede tener un colegio, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a comenzar poniendo nuestra libertad en juego, sabiendo que va a haber relaciones nuevas, inéditas, y que va a haber caminos nuevos, pero que con sin miedo, pero con responsabilidad.
Por ejemplo, me imagino que en esta nueva reunión que mantendrán los vicarios de las diócesis extremeñas, se difulcará cómo se van a comenzar, por ejemplo, las catequesis en las parroquias, ¿no? Porque sabemos que hay pocos catequistas, los grupos son numerosos de niños. Esto también será, me imagino, algo que se tendrá que estudiar, ¿no?
Sí, pero eso habrá que ver, porque claro, puede haber un sacerdote que tiene pueblecitos pequeños con 6 niños, ¿no? He visto sacerdotes que están preparando catequesis en plan de estar en la iglesia separados y una proyección y
a todos juntos,
¿no? A todos juntos los de ese curso, ¿no? Uh-huh. Entonces depende, pero digamos, nosotros no estamos al margen de cómo está viviendo el pueblo de España y extremeño, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que los padres tienen que estar tranquilos, ¿no? Con la misma tranquilidad que pueden ir al colegio, que bueno, pues habrá padres que tienen sus dudas, ¿no?
Hablando del colegio, don José Luis, hemos escuchado que hay otras diócesis en España que han ofertado, dejado espacios de la iglesia precisamente a los colegios por si hicieran falta. Yo no sé si el obispo ha pensado en que esto pudiese llegar a ocurrir en Plasencia.
Sí, a nosotros nos han solicitado en concreto el seminario y la sede del proyecto Hombre de aquí abajo. Entonces, bueno, yo lo que hago es, en principio, está a su disposición, pero lo deben ver, porque en algún caso las clases son bien pequeñas, por ejemplo, en el seminario, ¿no? Entonces, ellos tienen que ver, porque ellos saben lo que necesitan y tienen que ver si lo que nosotros los podemos proporcionar están y cumplen las condiciones que ellos necesitan.
En otro orden de cosas, don José Luis, terminando el mes de agosto, tenía lugar en Plasencia un hecho dramático y doloroso, ya que ardía la iglesia de San Martín. Dolor por ser la casa del Padre, pero un lugar inmenso también en el centro de Plasencia, con un valor incalculable por ese también retablo del Divino Morales. Hemos estado muy pendiente, tanto los profesionales de la Junta de Extremadura de Patrimonio como de la diócesis, de la Policía Judicial. Parece ser que las últimas noticias apuntan a un descuido de niños de 14 años. ¿Cómo ha vivido la diócesis, cómo ha vivido el obispo este incendio que sacudía aquella noche calurosa, ¿no? De este verano.
Aquel día 2, que era el día 2 de agosto, yo venía de Guadalupe. Habíamos iniciado allí el año jubilar. Sí. Entonces me llegó la noticia, me llamaron, y el vicario general, don Jacinto, y yo fuimos a la iglesia, ¿no? Que allí estabais también vosotros, y estaba la policía, evidentemente, los bomberos. Entonces, bueno, pues es un dolor, es decir, solamente ver, bueno, pues sí que era la puerta, en principio, solamente, ¿verdad? Pero eran unas llamas, pues madera, pues vieja y con resina, ¿no? Entonces, claro, sabiendo el tesoro que teníamos dentro, entonces eso fue un dolor, además, pues no nos podíamos ni asomar, porque la temperatura era enorme y además todo completamente oscura, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido un dolor. Yo al día siguiente ya salí unos días y don Jacinto ha estado muy al tanto de esa situación con patrimonio, con la policía, etcétera, ¿no? Hombre, yo sí quiero decir que es una triste gracia, ¿no? El que esto pueda ser, pues, pues una imprudencia de menores, pues realmente es una triste gracia. Yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar a todos, porque las cosas no hay que dejarlas pasar, ¿no? Entonces yo creo que estamos acostumbrados a, o estamos educando a que nuestros jóvenes no asuman las consecuencias de sus actos. Entonces, todos los actos, buenos o malos, tienen sus consecuencias. Y claro, cuando uno hace algo, tiene que estar, digamos, pues preparado para las consecuencias que tenga, ¿no? Yo creo que estamos educando mal, ¿no? Y entonces, por esta imprudencia de unos menores, pues realmente hemos estado a punto de perder una joya que no sé en qué condiciones quedará, porque yo he visto la situación y fotos y, bueno, pues realmente con las ampollas que el calor presenta en las imágenes, pues eso habrá que ver. Yo creo que los técnicos pues sabrán repararlo, pero es que eso es una riqueza de la Iglesia para la ciudad. Y ven una riqueza de la ciudad. ¿De qué vivimos en Plasencia? Pues de la gente que viene a visitarnos, y un lugar que no hay ninguno de esa categoría en ese ámbito, como el Divino Morales, uh-huh. Pues lo hay en Plasencia y en ningún sitio más, ¿no? Entonces, bueno, hemos dejado trabajar evidentemente la Policía Científica, que ha enviado sus conclusiones a la Autoridad Judicial de la Policía Nacional, y parece que está abierta la investigación, pero uh-huh. Bueno, el que ha dicho la noticia, yo creo que era lo correcto, aunque a nosotros no nos ha llegado directamente, pero es el gabinete de prensa de la propia policía, ¿no? Pero eso, pues todo lo hacen los técnicos, que entienden más que nosotros.
Bueno, en cualquier caso, paradojas, cuando usted dice que la importancia de esa riqueza que tiene esa iglesia, precisamente, me estaba acordando del párroco de esa iglesia de Victoriano. De su cara aquella noche, porque sí. Él aquel día había estado precisamente enseñando el retablo a alguien que había venido exclusivamente a ver retablo. Sí. O sea, que hay gente que viene solo y exclusivamente a verlo, ¿no?
Aquella noche estaba conmovido, no había más que mirarle la cara para saber el dolor por el que... Porque es una iglesia que, aunque no es parroquia, pero es muy especial, porque se utiliza para... tiene un tamaño y una belleza que está hecha para actos pues, muy especiales, uh-huh, incluso uh-huh. Matrimonio.
Sí, sí, es una iglesia muy especial. Esperemos que pueda restaurarse de la mejor manera posible. Otra cosa, don José Luis, la diócesis de Plasencia, no sé si ha terminado de formar a los seglares como diáconos, que como ya les contábamos, podrán realizar estas personas funciones de sacerdotes, excepto consagrar y confesar. No sé si ya llegarán en este curso a la diócesis estas personas que se estaban preparando, si han terminado de prepararse, porque bueno, pues hay ganas de conocer también a estas personas y de verles trabajando, ¿no?
Sí, realmente es una de las noticias, yo creo, para este curso más bonitas, ¿no? Más hermosas. Lo importante es que ellos, incluso en este tiempo de pandemia, han seguido trabajando. Yo tengo que dar las gracias públicamente a don Juan Manuel Ramos Berrocoso, que es el que ha cogido en mano. Ellos realmente, uno porque terminó sus estudios en el seminario, el otro porque lo ha hecho en el Instituto de Ciencias Religiosas, ellos la formación teológica la tenían concluida, ¿no? Entonces habíamos programado, bueno, él realmente, don Juan Manuel, había programado un curso más específico ya sobre el diaconado permanente. Uh-huh. Entonces eso está concluido, la parte, vamos a decir, académica, ¿no? Uh-huh. Luego tiene una parte espiritual. Bueno, yo me tengo que ver con los matrimonios, porque claro, son personas casadas, con hijos, y digamos, bueno, el obispo tiene que verse con ellos. Y luego hay una parte espiritual que lo lleva don Leopoldo, ha hecho un retiro, pero tienen que hacer alguno más. Y luego la parte, vamos a decir, más pastoral, cómo funciona un arciprestazgo, cómo funciona el lugar donde ellos van a trabajar, porque ellos no van a ir de por libre, sino que van a estar en un equipo, pues haciendo celebraciones, y etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, eso a la prensa, cuando se lo dimos a conocer, la importancia, pues eso en la iglesia hace mucho que funciona, ¿no? Pero nosotros no teníamos ningún diácono permanente. Son dos chicos, Óscar Salgado, que es de Navalmoral, y Francisco Javier Tobar, que es de aquí, de Plasencia. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que el inicio, porque yo ya tengo otras dos solicitudes. ¿Ah? Para prepararlos en el tiempo, depende de cómo estén en relación a sus estudios, ¿no? Pero me refiero que el inicio es con dos personas con fuste, los dos son profesores de religión. ¿Sí? y bueno, yo creo que van a ser un elemento importante en la pastoral también diocesana, ¿no? En la cual pues van a poder hacer muchas actividades propias, muchas celebraciones y muchos elementos que son propios del sacerdote habitualmente, pero que entran dentro de su vocación. Entonces, yo creo que a final de año, principio del año que viene, podríamos hacer la ordenación, que bueno, pues haremos en la catedral. Yo creo que de algún modo habría que presentarlos en sociedad, porque bueno, van.
Creo que para el pueblo es importante ver cómo también la Iglesia abre sus alas, ¿no? Recoge, pero de una manera muy especial, ¿no? Y abre esas
efectivamente
alas.
Porque, digamos, pues se ha preparado a gente, primero, de menor a mayor, pues gente que es ministro extraordinario de la comunión, que ayudan, que llevan la vocación, la comunión a los enfermos. Luego hay personas preparadas, un grupo, bueno, pues hay casi 30 personas repartido por toda la diócesis, en las que están preparados para hacer celebraciones en ausencia de presbítero. Creo que tenemos en la diócesis, alrededor de algunas parroquias importantes, gente muy formada. Y luego ya esto ya pues es lo más, ¿no? Pues el está que es una vocación y que digamos la Iglesia lo tiene reconocido y que los vamos a coger y a ordenar pues en la catedral con todos los honores para que ellos inicien su tarea, ¿no? La verdad es que yo los veo muy ilusionados y alguno pues ya le veo que acompaña a otros sacerdotes para ir viendo y poniéndose un alba y aprendiendo a situarse
también gran orgullo, ¿no? De ver que la ilusión por digamos entre comillas este nuevo trabajo para ellos, ¿no?
Sí, no, esto va a ser una cosa importante y bueno, es un camino abierto para otras personas, ¿no? Luego, bueno, pues también tenemos ahí a último diácono que ordenamos, a Luis Miguel, ¿sí? Que bueno, pues en un tiempo, aunque él ahora ya está prácticamente metido en todo el equipo de Trujillo y alrededores, que va a hacer una labor muy bonita.
Don José Luis, su agenda que empieza a funcionar de una manera, bueno, me cuenta que tiene un montón de cosas ya previstas para esta semana, para la que viene, y de viajes, ¿no?
El viernes estoy en Moguer, en Huelva, el sábado en Medellín, el domingo en Trujillo, y el domingo por la tarde empiezo. No me he podido librar de los ejercicios de los seminaristas, que lo he estado preparando esta quincena, ¿no? Entonces, los seminaristas de Salamanca, de toda nuestra diócesis, entonces lo vamos a hacer en Cabezuela, también aquí en nuestra casa, y bueno, pues yo creo que serán 18 o 20, y de todas las diócesis, de casi todas las diócesis de Castilla y León, y también los nuestros, claro.
Bueno, José Luis, pues en este primer programa de esta nueva temporada, por supuesto queríamos que estuviera con nosotros también para emprender este camino, este viaje de este nuevo año, que ojalá nos dé solo buenas y alegres noticias.
Sí, va a ser un curso que, repito, nos tiene un poco expectantes, ¿no?
Por eso yo decía lo de vivir el día a día, pero, y el programa a programa.
Sí, pero para los cristianos, pues bueno, nosotros vivimos con otra hondura las cosas, ¿no? Y yo, que en este tiempo de pandemia, pues la verdad es que me he encontrado tan cercano a mi diócesis, a todos los diocesanos, y los he sentido también a ellos tan cerca, y yo creo que muchos de ellos a mí, pues digamos, yo ya empecé en julio confirmaciones, entonces, acompañado quizá también y ayudado por don Ciriaco y por don Jacinto, pues haremos todas las confirmaciones ahora en septiembre, en octubre, y entonces pues nos iremos viendo. Pero yo lo que quiero decir desde aquí con claridad es que, bueno, pues el obispo sin su presbiterio, con sacerdotes y sin su pueblo, pues no es nada, ni obispo ni nada, ¿no? Entonces, pues saludo a todos y bueno, pues nos iremos viendo a lo largo del trabajo de esta.
COPE en la diócesis estará muy pendiente de todo lo que ocurra dentro de ella y se lo contaremos, como siempre, a todos nuestros oyentes, que cada vez son más, afortunadamente, y nos escuchan cada vez más. Gracias, don José Luis, y hasta dentro de muy poquito, seguramente.
A ti, Gema, muchas gracias a ti.
Buen repaso nos ha hecho don José Luis Retana de lo que ha sido el verano, de los próximos proyectos, y bueno, pues así tenemos que terminar, desde luego, con una entrañable conversación y siempre, bueno, pues afortunado de poder tenerle con nosotros a don José Luis y que comparta con nosotros momentos como este. Sean felices, disfruten del fin de semana. Nos escuchamos el próximo domingo en la Iglesia Noticia en Plasencia. Saludos de Gema Díaz.